Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos y bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En el día de hoy tenemos con nosotros un invitado muy destacado, un personaje muy importante en la historia de Puerto Rico, el señor Salvador Casellas, quien es ahora juez del Tribunal Federal en Puerto Rico. Bienvenido, don Salvador, al programa.
Encantado de estar contigo y todos nuestros radiovivientes.
Me encantaría empezar esta entrevista hablando un poco y obviamente me gustaría a través de la hora cubrir varios temas y varias partes de tu vida, pero me parece importante quizás dar un poco de trasfondo histórico de tu niñez y de dónde estudiaste y un poco del principio de tu vida. Y en la medida que hacemos eso, no tan solo para conocerte un poco mejor, sino también para hablar un poco de cómo era el Puerto Rico de esa época.
Cómo no, con mucho gusto. Yo provengo de un hogar de clase media. Vivíamos en Flower Park. Papi trabajaba para el Banco Nova Scotia. Mami era ama de casa. Comencé a estudiar en el Perpetuo Socorro. Estuve casi toda mi escuela en el Perpetuo Socorro. Sin embargo, a mediados del 1943, papi pidió un traslado a Nueva York porque quería estudiar de noche la carrera que él verdaderamente quería, que era diseño de interiores. Y partimos en enero del 43 para Nueva York, donde estuvimos casi 3 años. Y yo estuve en un colegio interno con los salesianos en Upstate New York. De allí regresamos. Entonces nos ubicamos en Miramar y seguí estudiando en el Perpetuo Socorro, donde me gradué de octavo y después de cuarto año, más o menos. Esa es mi niñez. Fue una niñez, yo diría, de muy gratos recuerdos. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, que siempre a la gente le llama la atención, es durante la guerra, que existía la escasez de gasolina. Pues papi, como era empleado de banco, pues no tenía el cupón necesario para que le dieran mucha gasolina. Y el carro de nosotros, que era, me recuerdo, un Plymouth del 41 nuevo, tenía que estar en el garaje. Y entonces nosotros íbamos en bicicleta desde Flower Park hasta Miramar, papi y yo. Papi seguía para el Viejo San Juan, para el Banco Nova Scotia. Me recogía de vuelta a las 4:30 y bajábamos otra vez a Flower Park. Y eso era un trecho largo, pero así era. Y las guaguas de la White Star Bus Line, cuando venían de Río Piedra, pasaban por Flower Park y estaban completamente llenas, de manera que era más eficiente usar la bicicleta. Y es interesante, con el carro en el garaje. El carro se utilizaba los fines de semana para dar una vueltecita, ir al condado, volver. Eso es un recuerdo de esa época.
Eso es interesante, porque uno no se imagina hoy en día que hay tanto vehículo en Puerto Rico y tanto tapón. No me puedo ni imaginar que hubiese un momento aquí donde, por escasez de gasolina, yo me imagino que eran muchas las personas que no podían utilizar el...
Definitivamente, había unas prioridades, por ejemplo, gente de gobierno, los médicos, etcétera, los agricultores, pero papi trabajaba para un banco y no tenía prioridad. Habían unos cupones A, B, C, D que se ponían en el parabrisas. Y yo me recuerdo que el de papi era D, que no contaba para nada. Creo que eran 5 galones en todo el mes.
¿Y cómo era? Porque lo primero que me viene a la mente también es la seguridad. Hoy en día también se me hace difícil imaginar poder transitar una distancia tan larga. Pero obviamente era entonces un ambiente más calmado y más respetuoso en sí, las calles de lo que tenemos hoy.
Definitivamente, claro, había menos tráfico, porque lo que había eran las guaguas y algunos automóviles. Y más arriba el trolley, que había el trolley también, que era más agradable. Pero eso de seguridad, yo me recuerdo, por ejemplo, estando en mi juventud, viviendo en Miramar, en el Perpetuo Socorro, que nosotros íbamos a fiestas, por ejemplo, ya a los 14, 15, 16 años, caminábamos todo Miramar, Santurce, Condado, sin ningún problema de seguridad, nadie se metía con uno ni nada. Esa parte como que no teníamos ni conciencia de ello. Lo único que había era, había el imparcial, que tenía unas cubiertas siempre del crimen del día, y casi todos eran crímenes pasionales. Fulano que le cortó con el machete a la querida, a la concubina, algo así. Pero verdaderamente no se sentía ningún tipo de amenaza, que uno se sintiera inseguro ni nada en toda esa juventud.
Qué interesante. Algo desconocido, yo creo que para muchos de nosotros que ya nos hemos criado en un Puerto Rico más violento, más muy diferente a ese estilo de vida.
Así es.
¿Y cómo fue esa experiencia en Nueva York en esa época?
Pues Nueva York fue interesantísima en el sentido de que para mí fue importante en mi vida. Lo primero que fue a mediados de año, en enero, y llegamos, fuimos en avión de Pan American, que teníamos que ir primero a la República Dominicana, Haití, Camagüey en Cuba y en Miami. Entonces en Miami cogimos un tren toda la noche hasta Nueva York. Y yo llegué a Nueva York, tenía abrigo, pero tenía calzones cortos, o sea, pantaloncitos cortos. Y cuando yo siento el frío aquel que me bajo del tren, siempre lo recordaré toda mi vida. Nueva York de aquel entonces pues era Gotham City, una gran ciudad con mucho respeto también. Uno podía andar en el subway a las 2 de la mañana y no estabas amenazado de nada. La estancia con los salesianos en Upstate New York fueron 2 años magníficos, fueron importantes en mi vida. De manera que tengo unos gratos recuerdos de esos 2 años y medio en Nueva York.
¿Y tú sabías inglés tuviste que aprender allí a la fuerza?
Bueno, afortunadamente en el Perpetuo Socorro, los primeros tres grados, supe bastante inglés, aunque el idioma de enseñanza en esos primeros tres grados era español, pero daban clases de inglés. Y tengo que admitir que cuando llegué, porque llegué medio semestre a una escuela parroquial en la calle 81, pues tuve dificultad al principio, pero me adapté y después de los 2 años y medio llegué de vuelta hablando inglés muy correctamente y muy bien.
Y entonces te gradúas de cuarto año en Perpetuo y estudias en Estados Unidos.
Del Perpetuo entonces paso a Georgetown, donde estudié Asuntos Internacionales y Economía en la Escuela de Diplomacia de Georgetown. También allí estuve en el ROTC y al graduarme, pues entonces decidí volver a Puerto Rico. En ese momento tenía varias alternativas, incluyendo la carrera militar profesional en el ejército o la carrera diplomática, que yo aprobé el examen escrito del Foreign Service. Pero en aquel entonces es algo interesante, las oportunidades eran en Puerto Rico. Era lo que yo llamo la edad de oro de Puerto Rico bajo la gobernación de don Luis Muñoz Marín, una economía floreciente, oportunidades, un servicio público ejemplar. Y cuando mi hoy esposa y yo nos sentábamos a comparar si nos quedábamos con el servicio diplomático o volvíamos a Puerto Rico o entrábamos al ejército, llegamos a la conclusión que Puerto Rico era nuestro país, ahí estaban las oportunidades, y nos regresamos a Puerto Rico, donde entonces ingresé en la Facultad de Derecho aquí en la universidad y graduándome entonces de abogado a los 3 años.
Qué interesante. Ya en breves minutos solamente, ya en varias ocasiones hemos tocado temas que emblemáticos en términos de lo diferente que era Puerto Rico en esa época que ahora, en términos de seguridad era diferente. Ahora en términos de que tú percibías que las oportunidades estaban aquí, no es el tipo de situación que una persona a punto de graduarse hoy en día está pensando.
De hecho, aparte de la emigración nuestra, muchos muchachos nuestros que estudian en universidades en Estados Unidos no regresan porque entienden que allá hay mayores oportunidades y encuentran la situación en Puerto Rico muy difícil. Lo mismo pasa con los médicos. Cuando los médicos nuestros que o se gradúan de allá, se quedan por allá, o los nuestros que van a especializarse allá, muchos no regresan a Puerto Rico porque el país aparentemente no ofrece las oportunidades ni el futuro que antes, durante la época que estoy comentando, sí había.
Y entonces consideraste en un momento dado, y sé que estuviste activo durante mucho tiempo, en una carrera militar también, ¿no?
Sí, yo estuve en el ROTC, comandé el regimiento de Georgetown, y entonces pues tenía lo que se llama la comisión regular, que yo podía entrar entonces como oficial de carrera en el ejército. Esa era la oportunidad que se me brindaba, pero como ya expliqué, Puerto Rico ganó ese concurso en ese momento.
¿Pero estuviste viviendo algún tiempo en Estados Unidos mientras estuviste en el ejército?
Sí, yo después de leyes aquí me fui a tomar una maestría en leyes en la Universidad de Harvard, y mientras tanto había obtenido un diferimiento de entrar al ejército, era teniente, y después de Harvard, después de 4 años de haberme graduado de Georgetown y coger la comisión, es que finalmente entro al ejército. Entro al ejército a la rama de tanquero, de los tanques, y entrenándome como oficial, entonces viene la crisis de Berlín y se me extendió un año adicional de servicio militar. Yo estaba en los tanques. Ya saliendo, que creíamos mi esposa y yo que salíamos después de haber pasado por la crisis de Berlín, que es interesantísimo, entonces me explotó la crisis de Cuba. Y creía que, pues que lo de Cuba, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, se llegó a una situación muy tensa de posible guerra nuclear. Mi división estaba destinada para Alemania y creía que posiblemente no salía de la milicia, pero todo se resolvió, como todos sabemos. Y entonces pues me licencié del ejército y regresamos a Puerto Rico, donde verdaderamente empiezo con mi carrera de leyes.
Y ahí empieza esa luego del ejército, entonces regresa a Puerto Rico, es tu primera incursión, como quien dice, tu primera carrera en el sector privado, y empiezas a trabajar en un bufete.
Sí, empecé en el bufete Fidler González y Rodríguez, con el cual había mantenido contacto, ya que ellos me habían ayudado durante mis estudios en Harvard. Me tenían un puesto, lo cual aprecié mucho. Y ahí prácticamente estuve gran parte de mi trayectoria profesional, excepto la parte de servicio público.
¿Y cuánto tiempo estuviste en Fidler antes de entrar al servicio público?
Aproximadamente 9 años.
¿Y en qué tipo de derecho ejercías allí mayormente?
Pues, yo estaba en derecho contributivo y corporativo y hacía algún litigio también.
Y ahorita mencionaste algo interesante, que era esta idea de que tenías la opción de la diplomacia, el ejército, pero que viste en Puerto Rico las oportunidades y hablaste de don Luis Muñoz Marín. Yo sé que tú lo conociste. ¿Cómo era él?
Pues mira, como yo te dije, yo le llamo eso la era de don Luis Muñoz Marín, la edad de oro de Puerto Rico, porque en todos los órdenes, el cultural, la operación Serenidad, la seriedad de la democracia, la seriedad de la política, todo eso pues llevó a esa edad dorada y con una economía floreciente bajo el liderato de Teodoro Moscoso y el grupo económico y también la universidad con don Jaime Benito. O sea, es una época que si uno ve cultural, económico, político, es la edad dorada de Puerto Rico. Yo creo que todo el mundo que pasó por ahí o ya lo puede leer en los libros. De manera que en mi casa verdaderamente no, que yo recuerde, y es que esa época era así, no se hablaba de política. Yo de hecho nunca supe, hasta quizás unos años más adelante, si mis papás tenían algún tipo de preferencias políticas. No se hablaba de eso. O sea, había una gran estabilidad, un conformismo, había todo el mundo contento de que el país iba bien. Ese es mi recuerdo. Sin embargo, en el 1967, que ya yo había llegado a Puerto Rico, se dio lo que se llama el primer plebiscito sobre estatus. en esa campaña, me invitaron a participar en ella cerca de don Luis Muñoz Marín. Don Luis Muñoz Marín estuvo a cargo de esa campaña y yo presidí en aquel entonces un grupo que se llamaba Ciudadanos por Estado Libre Asociado. O sea, yo no era político, pero como esto era del estatus, pues participé. Y ahí fue que verdaderamente conocí bastante bien a don Luis Muñoz Marín. Lo acompañé en muchos mítines. Después seguimos con esa amistad. Y al punto que me recuerdo las elecciones del 68, yo estaba en su casa cuando esas elecciones. También en 1972 estuve en su casa durante las elecciones. O sea que lo llegué a conocer bastante bien y cambiar impresiones con él. Y ciertamente era un gigante. Era un hombre polifacético, renacentista. Se podía hablar de todo, poesía, cultura, literatura, política, diplomacia, asuntos internacionales. Para mí fue un orgullo haberlo conocido. Y finalmente tengo que decir que cuando él fallece, yo me uno a la Junta de Directores de la Fundación Muñoz Marín y llegué a presidirla por 10 años, cuando hicimos entonces en Trujillo Alto la sede de la Fundación, que todavía está allí y sigue creciendo y que la visitan miles de personas al año.
¿Y cuál era el en esos 9 años que estuviste en Fiddler la primera vez? ¿Cómo era Puerto Rico en ese momento? Ahí todavía estaba en su vida, la economía, había mucho optimismo.
Definitivamente. Yo me dedicaba precisamente a la fase corporativa y contributiva y participaba en el programa industrial. Yo llegué a representar grandes compañías que establecían plantas en Puerto Rico. En aquel entonces la función del abogado era muy importante, bregábamos con los terrenos, la negociación con Pritco, la exención contributiva, íbamos a Estados Unidos a reunirnos con los principales, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que era una época dorada. Yo tenía un cliente que era Westinghouse Electric Corporation, tenía 17 plantas en Puerto Rico. Participé también como abogado de Corco y de 2 petroquímicas más, de manera que vi también el crecimiento de la industria petroquímica en la década del 60. Y era una época que la economía de Puerto Rico crecía 7, 8, 9% anual. Y no se veía ningún cambio a eso, sino que había una gran estabilidad industrial. Ahora, como decía Moscoso, que es el artífice de nuestra revolución industrial, Puerto Rico lives by its wits. Hay que siempre estar creando, porque la verdad es que nosotros, con excepción de mucha gente y 3.400 y pico de millas cuadradas, 3/4 partes montañosas, aquí no hay mucho. Y solamente la ingeniosidad de gente como Moscoso y otros, pues hemos podido hacer este Puerto Rico moderno.
Y había una hegemonía política también en ese momento, ¿no? El Partido Popular dominaba el mundo político.
Eso es así. Había una gran estabilidad política. Y eso se traducía en planes quinquenales de la Junta de Planificación, en una legislación bien estable, poco movimiento legislativo innecesario, digamos. Eso le daba mucha seriedad y estabilidad al sistema, lo cual propiciaba que la inversión que se traía de afuera y de adentro, se sentía muy segura en Puerto Rico. Puerto Rico era un sitio en todo el mundo que podía competir para inversión de capital fuerte.
A mí me gustaría ahora, vamos a entrar a una pausa ahora, pero me gustaría cuando regresemos entonces que hablemos de tu entrada al servicio público como secretario de Hacienda, y eso lo haremos entonces luego de una breve pausa.